Tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Bueno, pues muy buenas. Saludos de Álvaro Nieto en nombre de todo el equipo de The Objective y bienvenidos a lo que podríamos llamar segunda temporada de Al Tanto, el podcast semanal de este periódico, que cada día les sorprende con informaciones exclusivas, nuevas, relevantes, sorprendentes y sobre todo, lo más importante, cada día tenemos más audiencia que nos sigue y confiamos en que también más oyentes que escuchen este espacio. Un saludo también muy especial en estos días para Rocío Regidor, la habitual conductora de este programa que sigue de baja por maternidad. Mandamos un saludito a ella y a su hija y también a Ketty Garat, que ha sido madre este verano. Las dos estarán muy pronto con todos nosotros, pero en su ausencia aquí sigue habiendo profesionales estupendos y extraordinarios, como por ejemplo Carmen Suárez, que está a los mandos como todas las tardes. Y nos acompañan en primer lugar en este programa Antonio Rodríguez y Luca Costantini, que están ya aquí conmigo. Buenas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Ellos dos nos van a ayudar a comentar un poco cómo arranca el curso político, cómo se plantean estos próximos meses desde el punto de vista de los partidos y de lo que va a venir en España. Y después se incorporará Fernando Cano para hablarnos de la situación económica, de cómo están las empresas y de algunos temas interesantes y curiosos que hemos publicado. Y finalmente estará Laura Fábregas con nosotros para hablar de Cataluña y en especial de esa diada que va a ser este domingo. Así que nada, empezamos inmediatamente con la parte política.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, pues vamos al lío. A ver, esto no sé por dónde queréis empezar, pero en realidad quizás deberíamos comentar un poco cómo visteis el debate de esta semana en el Senado, ese cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Era, si no recuerdo mal, la segunda vez que debatían. Había muchísima expectación. ¿Cómo visteis la sesión?
Bueno, yo estuve allí en el Senado, en la Cámara Alta, y fue una especie de mini estado del debate de la Nación en versión reducida y claramente favorable a los intereses de Sánchez en un primer momento, porque tenía una intervención inicial sin tiempo reglado, es decir, podía extenderse todo el tiempo que quisiese, y luego Feijóo apenas tenía la primera réplica 15 minutos y en la segunda 5. Con lo cual, el líder del PP empezaba en desventaja, pero luego el debate, la verdad es que lo que vimos allí fue la sensación de un Sánchez nervioso, en el que rápidamente empezó, más allá de su introducción inicial con los datos económicos y sin propuestas nuevas, solo una cosa que fue curiosamente copiada del Partido Popular, que lo venía reclamando en los días anteriores. Más allá de eso, luego entró como un elefante en una cacharrería a criticar al líder de la oposición por todos los lados, ¿no? Lo tenía muy bien preparado desde Moncloa y aquello fue para todos una sorpresa, porque siendo el presidente del gobierno podía perfectamente explayarse y contar la situación y prometer cosas que se pueden hacer, y lejos de hacer un relato económico y de insuflar ánimos a la gente, lo que hizo fue, como dicen en Génova, pues es un papel de líder de la oposición a Feijóo.
Sí, porque además Sánchez podía tranquilamente haber evitado, ¿no?, el debate, quiero decir, y es cierto que yo creo que Sánchez tuvo un momento de adrenalina, ¿no? Si quieres, cuando con el encuentro este con el presidente del gobierno alemán, Scholz, ¿no? Que Sánchez cuenta mucho con esta legitimación externa, ¿no? La buena relación con el gobierno alemán. Hay que recordar que es cierto que, en fin, que desde, en fin, que es una novedad buena también para España, porque, por ejemplo, cuando era la época de Merkel y Merkel llegó a España invitada por Rajoy, parecía que había bajado la Virgen Santa, quiero decir. Entonces, esta buena relación es importante. Sin embargo, claro, Sánchez luego llegó al Senado con el no de Macron otra vez sobre la mesa sobre el Midcat. Entonces, si por un lado Sánchez tiene una legitimación externa por parte del gobierno de Alemán, por otro lado tiene su gran amigo Macron, que realmente le está quitando mucha credibilidad de cara a ese nuevo tablero energético que tenemos con el conflicto de, en fin, en Ucrania y Rusia. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que Sánchez ahí tiene que hacer una, en fin, un análisis sobre su estrategia de comunicación, porque no creo que haya ganado mucho hablar todos los minutos que ha estado, en fin, dando la charla, que no sé si fuera más del doble del tiempo de Feijóo, al fin y al cabo.
No, creo, mucho más. Habló 2 horas y media frente a 20 minutos.
Yo creo que incluso, fíjate, que todos los, en fin, todas las personas que han podido ver desde los varios puntos de vista también ideológicos, yo creo que casi es unánime el discurso de que Sánchez se ha equivocado a convertir, ¿no?, Feijóo de alguna manera en un adversario más grande del que era antes de ese debate. Ahora bien, no deja de ser una pequeña batalla política. Es una batalla política. Bueno, podemos decir que ha ganado Feijóo, pero claro, la guerra, Sánchez sabe que todavía queda mucho para eso.
Claro, lo que sí que yo creo que queda cada vez más claro es que ya sabemos cómo piensa intentar ganar esa guerra Sánchez, y es subido al populismo, es decir, lejos de moderarse con la llegada de las elecciones, lejos de centrarse, ha elegido todo lo contrario, hacerse portavoz de todo el populismo y usar las típicas, en fin, tácticas populistas de crítica a los medios de comunicación, al Poder Judicial, a los empresarios. En fin, todo el mundo tiene la culpa de lo que pasa. Él es el presidente, pero en realidad no tiene culpa de nada. Y si algún día pierde las elecciones, será porque los poderosos que se reúnen en los cenáculos madrileños no han querido, ¿no? Que es esto que le llegó incluso a reprochar a Feijóo, y a mí me pareció también un tanto suicida, eso de decirle: a usted le han puesto las empresas. O sea, bueno, en fin, esto, qué poco respeto al funcionamiento de la democracia, ¿no?
Mira, yo creo que hablando con algunos dirigentes del gobierno del PSOE, la sensación que se tiene es una sensación de frustración respecto a la situación político-económica actual, porque el gobierno considera que los datos económicos no son tan malos como se los está dibujando en la prensa y sobre todo como se están percibiendo por la población. De ahí está parte del ataque a los medios, que por cierto me parece inaceptable que en el Senado un presidente del gobierno haga, cuántas veces ha dicho que los medios están en contra de él, medios de derecha, arriba, abajo. Eso no me parece, vamos, desde el punto de vista democrático, me parece lamentable y vamos, absolutamente reprochable. Pero desde el punto de vista del factor humano, si queréis, la sensación que dan esos dirigentes es en plan: oye, la economía en realidad no va tan mal como se le está dibujando, y sí está calando el relato del Partido Popular de que estamos delante de una catástrofe. Por eso hablan, ¿no?, del Feijóo, líder político, que no habla del fantasma de la catástrofe y tal. Porque en realidad la economía siempre hay dos dimensiones: la de los datos puros y luego las de las, bueno, si quieres, expectativas o, en fin, sensaciones o cómo la gente los percibe. Quiero decir, han aumentado los precios, eso es obvio. Ahora, claro, que la inflación signifique que no sé cuántos millones de personas en España vayan directamente de aquí a la ruina es diferente. El gobierno dice: oye, que los datos de empleo siguen siendo buenos, y son buenos, y en esto tienen razón. Entonces, en la situación de incertidumbre, que también es objetiva, se trata un poco de cómo tú ves el vaso, si medio lleno o medio vacío. Y el gobierno intenta que alguien lo vea medio lleno, y todo el mundo lo ve medio vacío. Entonces está esta frustración, y esta frustración yo creo que se vio palpable en Sánchez, en esta respuesta con Feijóo, y están intentando de alguna manera quitarle de la zona de confort, ¿no?, bajarle de la luna de miel, como dicen ellos, a Feijóo, y Feijóo se está resistiendo, o sea, bien para Feijóo. Pero claro, la cuestión que pongo yo es: oye, pero tú te puedes escabullir, ¿cuánto?, 1, 2, 6 meses, pero puedes estar 1 año y medio evitando los golpes de tu adversario. Tendrás antes o después planteando una verdadera alternativa de gobierno, si quiere ser alternativa, con unos puntos muy claros de todo tipo de política, no solo la económica, sino también la de las ideas, porque de eso se trata la política, y ir a un cara a cara con Sánchez. Porque si no, cuidado, porque Sánchez en esto sí que yo creo que es bueno, es decir, políticamente es un tipo que va a morder, si tiene que morder.
No, yo creo que quiere bajar al barro, y se les ve desde el verano cómo le están atacando a Feijóo por todos lados, ministros, y el otro día fue el propio presidente del gobierno quien fue a la yugular. Pero yo creo que ahí pinchan en hueso, porque Feijóo es distinto a Casado, yo creo que tiene mucho temple, una experiencia política enorme en Galicia, sabe de esto mucho más que otros, y yo creo que ahí lo van a tener difícil. Y en cuanto al discurso de Sánchez, también es curioso y creo que es bueno hacer hincapié, fue el más pesimista en términos económicos de los que yo le he escuchado en los últimos meses. Empezó diciendo que la inflación estaba por las nubes y dando algunos datos económicos que a uno le dan ganas de ponerse a temblar. Pero bueno, es verdad que también intentó llevarse a la gente a su terreno y ver el vaso medio lleno, ¿no? Juegan con la opción de que no lleguemos a una recesión, y ahí se la juega, yo creo. Si en 6 meses o 9 nos encontramos con 2 trimestres de formalmente ya en recesión, ahí eso va a ser una debacle electoral.
Bueno, eso veremos, pero los datos, que si el PIB, aquí los datos que ven es un crecimiento a fin de año, ellos también planifican otro para otro año que viene. Que la economía tiene siempre varios puntos de vista. Pero yo creo que, fíjate que el problema que tiene Sánchez es que tiene un fuego amigo interno que también deberían ver exactamente hasta dónde llega. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, tú internamente, entendémonos, área Calviño, Escrivá, la área económica del gobierno, Teresa Rivera, que dicen, oye, tenemos delante un Miura, pero lo vamos a torear. Tenemos la capacidad de torearlo. Pero por otro lado tienes un aliado, que en este caso es Yolanda Díaz, que dice, aquí estamos delante de una crisis épica y que tenemos ya que poner precios, topes a los precios, acordar con los distribuidores porque la gente no va a poder llenar las neveras. Es decir, ¿hasta qué punto Yolanda Díaz es, en ese caso, realmente un elemento que, digamos, suma con la teoría de la derecha de que estamos delante de una crisis sin paliativos? Claro. Eso se lo debería mirar bien, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es un poco, vamos, yo creo que está claro que con el ataque a Feijóo, Sánchez está demostrando que está herido. Es decir, que está viendo las encuestas, que se las cree y que ve que el PP le puede comer la tostada en las próximas elecciones. Entonces, esos nervios le llevan evidentemente a subir el nivel de insultos o de ataques al Partido Popular y a Feijóo particularmente. Lo que pasa es que muchas veces yo ya empiezo a ver, claro, todos estos argumentos populistas que además acompaña a Sánchez a su discurso, aparte de los ataques a Feijóo, me llevan a pensar que o bien ya se considera derrotado y está preparando las excusas que va a poner a posteriori, es decir, oye, a mí me han echado los poderes fácticos, o bien él confía en erigirse en el cabeza de una especie de frente popular de toda la izquierda, aliándose incluso con Yolanda Díaz. Es una particular teoría mía, pero que es la única que encuentro más o menos razonable para justificar esta deriva populista de Sánchez. Es decir, el hecho de que él esté pensando en, oye, vamos a intentar conseguir un escaño más que Feijóo, que eso nos podría dar la presidencia del gobierno de nuevo, pero para conseguir un escaño más de Feijóo ya no basta el PSOE, ya lo que hay que hacer es sumar a todo el mundo, sumar a Yolanda Díaz, a Podemos y a los animalistas, a los ecologistas y a todos los istas que se pueda con el objetivo de derrotar en las urnas a la derecha. Tú, Luca, como especialista en ese mundillo que hay a la izquierda del PSOE, ¿tú crees realmente posible un entendimiento antes de las elecciones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez?
A ver, vamos a ver. Yolanda Díaz repite constantemente que ella no cree en los partidos políticos y que hay que buscar fórmulas más allá de los partidos políticos. Esto abriría las puertas a fórmulas de ese tipo. La izquierda en general, las personas que han tenido o tienen papeles importantes a nivel estratégico, también en Podemos o en áreas de esta izquierda, saben perfectamente y tienen razón que la fragmentación política actual no, en fin, no sirve de nada y que normalmente con parlamentos muy fragmentados se suele ir a pactos de coalición. El último caso va a ser el de Italia de dentro de 2 semanas, es decir, evidentemente la derecha va a ganar en Italia, va a ganar entre otras cosas porque está unida, en cambio la izquierda está dividida. Porque hay premios que, evidentemente, en toda la parte...
Sí, la ley electoral.
La ley electoral te acaba premiando. Ahora bien, eso deberías mirarlo, ya son estudios demoscópicos que tienen que hacer los partidos provincia por provincia. Esto lo hacen así, tal cual. Por lo tanto, lo verán, de verdad, en el mapa electoral. Por otro lado, hay que decir que Vox sigue activo. Que si Ciudadanos, más o menos, los damos por muerto, por así decir... Vox sigue estando ahí, es decir, que un Frente Popular con un escaño más que el PSOE, perdón, con un escaño más que el Partido Popular, pero claro, Vox sigue estando ahí, es decir, el Partido Popular, a pesar de todo, es un sistema parlamentario, siempre puede pactar con Vox si le salen los números y gobernar. Y luego hay otros dos problemas que también son cuestiones que los propios miembros del PSOE han puesto cuando, en fin, los periodistas se lo preguntan. Uno es la historia del PSOE. Es decir, oye, el PSOE sabe que es un partido histórico y no quiere renunciar para nada a su sigla. Y además hubo un pacto anterior con Almunia que tampoco funcionó. Por lo tanto, eso, digamos, la historia habla por ello. Y luego está la cuestión de las listas electorales. Es decir, tú, si llegas a un punto de coalición o casi coalición, que puede ser incluso solo una coalición electoral y luego entras en el Congreso y cada uno mantiene su grupo parlamentario con sus propios fondos, la clave es el dinero siempre, claro, pero tú tienes que pactar estas listas, o sea, quién es el cabeza de lista en Barcelona, quién es en Madrid, el número 2, el número 3, en fin, son procesos electorales muy difíciles. Es cierto que actualmente un Sánchez tan escorado a la izquierda desde el punto de vista ideológico, pues sí que puede ayudar a esa unidad.
Oye, Antonio, lo que sí también está claro es que en el Partido Popular ahora mismo hay una tranquilidad absoluta en el sentido de que nadie cuestiona a Feijóo como líder, es una balsa de aceite el partido e incluso en este inicio de curso hemos visto a Isabel Díaz Ayuso haciéndose fotos en público con Feijóo, comiendo a solas en un restaurante, tomando una torrija a medias... en fin, no están encantados con el gallego.
Bueno, mira, en el aborto tiene una visión más liberal que mucha gente en el PP. Yo creo que a Isabel Díaz Ayuso no hay que perderla de vista, pero bueno, yo creo que ahora en Génova están mucho más tranquilos que en la etapa de Casado, eso sin duda.
Las encuestas ayudan a esa tranquilidad y a esa paz.
Sin duda.
Cuando las cosas soplan bien, ¿no? Los vientos soplan bien. Indudablemente nadie critica al líder. Bueno, no sé si queréis añadir algo más o lo dejamos aquí, Antonio.
Yo quería hacer una pregunta a Luca, porque estoy asombrado en el tema de lo de topar el precio de los alimentos, las críticas entre ministros. Me tiene francamente sorprendido, ¿no? En los últimos días hemos visto a Luis Planas y Margarita Robles meterse con Yolanda Díaz. Sin embargo, la portavoz del gobierno aparentemente la ha defendido. No sé, me tiene todo esto anonadado.
En primer lugar, a mí me llama la atención que en Podemos no sabían absolutamente nada de esta propuesta y esto ya es curioso, en la ejecutiva no sabían nada.
Es que no hablan entre ellos, ¿no, Luca?
No hablan entre ellos, pero creo que tampoco hablan con el PSOE. Quiero decir, realmente estamos acostumbrados a hablar que son dos al más, pero yo creo que son 3 o 4 dentro de este gobierno, Izquierda Unida, Podemos, Yolanda y el PSOE.
Sí, me ha faltado decir que los Podemos o los ministros de Podemos han criticado a Yolanda Díaz
O sea, es un cuatripartito esto.
Sí, pero de minoría, es decir, ni siquiera es una coalición con mayoría, que es el gran problema de esta coalición. A ver, Podemos, evidentemente, Yolanda se ha adelantado. Es una propuesta que está marcando la agenda política, por lo tanto es un éxito desde el punto de vista comunicativo, político, evidente. Yolanda está buscando marcar perfil, está en una campaña electoral toda suya y se ha adelantado a Podemos. Podemos ahora, claro, ha tenido que sumarse a esta propuesta porque no tiene más remedio. Pero dentro del gobierno esta propuesta tiene algunos problemas. Además de Planas, que evidentemente es un dirigente que ha estado en la Unión Europea y que sabe perfectamente qué tipo de problemas se pueden dar en términos de competencia, libre mercado y tal, está la cuestión de Hacienda, que no se está hablando mucho de eso, pero eso también es otro. Es decir, los distribuidores, los productores y tal, lo primero que han dicho a la propuesta de Yolanda Díaz ha sido: oye, quitarme la IVA inmediatamente del 21 al 10, O sea, que cuidado que ahora eso puede acabar finalmente. No creo que acabe, sí, pero es un problema porque realmente puedes acabar con que el gobierno recauda menos dinero por la propuesta de Yolanda Díaz, que por otro lado, el equipo de Yolanda lo que dice, y creo que quizás en parte tiene razón, es, oye, todos los que se van a enfrentar a esta propuesta de manera directa, hicieron un muro contra muro, van a perder, porque ya está el debate sobre la mesa y algo se va a poder lograr. Han hablado con Carrefour, parece que en Francia, dicen que en Francia eso se ha aplicado, también algunos dicen que hasta Nixon lo hizo, es cierto, lo que pasa es que lo quitó de inmediato porque la inflación se disparó. Es decir, esto es otro elemento, tú topas los precios, pero claro, luego la inflación...
Se ha visto muchas veces en la historia, y yo personalmente he tenido la oportunidad también de verlo recientemente en Venezuela. Cuando tú topas los precios de los alimentos básicos, que es lo que hizo el chavismo en Venezuela recientemente, claro, al final acabas llevando al desabastecimiento, porque los productores pues no entienden, hacen números y saben que no les compensa producir a partir de determinados precios, y por tanto acabas creando el absurdo que yo vi con mis propios ojos, de que en un supermercado pues no había los productos regulados, no había agua, no había harina, no había pan, pero sin embargo tú podías encontrar cualquier tipo de refresco, cualquier tipo de bebida alcohólica, cualquier tipo de producto de lujo o de semilujo o de marcas internacionales, es decir, aquello que no está regulado existe. Lo que regulas, lo regulas supuestamente para que lo puedan comprar los pobres, y al final los pobres no tienen ni acceso porque no existe el producto.
Sí, pero fíjate. Eso lleva a la cartilla de racionamiento.
Bueno, eso lleva a múltiples problemas que no resuelven el original.
Sí, pero fíjate que yo creo que Yolanda Díaz, en realidad, el tema de topar los precios se le ha tomado muy a la letra, y no es exactamente lo que ella propone. Dudo que sepa exactamente lo que ella propone. Ella lo que quiere es poner un debate sobre la mesa para ganar protagonismo, porque está en una gira y en eso está teniendo éxito.
Pero es incongruente.
Que de eso tú llegues a algún tipo de acuerdo, que es lo que ella dice, con los distribuidores y los productores, en una situación económica muy delicada y muy comprometida, puedes salir con la tuya. Quiero decir, de a otra cosa que sea conveniente al consumidor. Es decir, que Carrefour te puede hacer una pequeña cesta de la compra por 20 o 30 euros, pero que tú en realidad vas ahí y dices, oye, mira, que hago yo mi propia cesta y pago 18.
Pero si en un momento en el que siempre, si todos los de Podemos se han llenado la boca todos estos años diciendo que teníamos a los agricultores, a los ganaderos y a los productores muertos de hambre, pagándoles miserias. Es decir, si topamos algunos productos básicos en los supermercados, lo que va a pasar es que les vamos a apretar todavía más a esos que están produciendo huevos, a los que tienen gallinas, a los que sacan la leche de las vacas. Es decir, es que no nos damos cuenta de que topar los precios, al final alguien tiene que pagar lo que dejas de cobrar, y eso al final lo acaba pagando siempre el más débil, independientemente de que creas un problema de desabastecimiento.
Claro, pero claro, es que en ese momento en realidad están ya reculando, y están reculando la fórmula, que sean los grandes distribuidores,
es decir, que asuman la pérdida.
No, los grandes supermercados, finalmente que hagan algunas ofertas al consumidor, es decir, que lleguen algún tipo de descuento. Va a ser así, y repito, si algo se logra, aunque sea muy parcial, ella podrá decir que tiene una medalla, y es lo que el cálculo que ellos hacen, es decir, oye, esta medalla será de Yolanda. Es un cálculo político. Se puede debatir sobre la seriedad de ese tipo de actuación política. En fin, o cómo puede ser, en fin, el planteamiento con el gas, por ejemplo. Han estado durante años diciendo que el gas era lo más malo del mundo, y ahora de repente pues España puede convertirse en el grande hub energético de Europa gracias al gas.
Pero si es que además es una propuesta muy poco de izquierdas, porque es que lo mires por donde lo mires, si tú topas el precio de algunos productos, se beneficia desde Ana Botín hasta el tío que está tirado en la calle durmiendo por las noches al aire libre. Es decir, si tú topas el precio del pan, cualquiera puede comprar el pan a ese precio. Lo que tú tienes que hacer es buscar la manera de ayudar al que de verdad está sufriendo, darle algún tipo de ayuda, protegerle para que no sufra más de la cuenta, identificando pues eso, los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pero no poniendo medidas indiscriminadas que al final van a crear más problemas que los que resuelven, ¿no? Aquí está ya Fernando Cano, que yo creo que tiene una opinión también al respecto. Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, en relación a lo que estabais hablando, pues yo simplemente acotar que es absolutamente ilegal desde el punto de vista de la competencia cualquier tipo de medida de este tipo de concertación de precios. O sea, los gobiernos, y en el caso del gobierno de España, debe velar por la igualdad de la competencia, y esta medida es totalmente contraria a la competencia en cualquier mercado de Europa. Entonces, ya partiendo desde ese análisis técnico, es que no es viable. Otra cosa es lo que decís vosotros, que sea demagógico decirlo, que quieras acercarte a un sector de la población para que te dé más votos. Pero si lo analizamos técnicamente, es que esto no se puede hacer.
Claro. Bueno, veremos en qué queda esta propuesta y otras cosas del gobierno. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Luca. Seguiremos hablando con vosotros en próximas ediciones de este podcast. Y ahora vamos a hablar con Fernando de otros temas económicos.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, pues aquí seguimos en Al Tanto. Por cierto, no acepten ustedes imitaciones. Esta es la tertulia semanal original, la FETEN, la buena. Otros a lo mejor sonarán un poquito mejor porque tal, porque tengan más medios, más recursos, pero la información la tenemos aquí mejor. Y los periodistas también. Bueno, vamos a ver. Está también aquí Laura. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar primero de economía. Fernando, varios temas pendientes. Tú has dado esta semana, bueno, hemos dado unos datos sorprendentes que son económicos pero que tienen que ver con Rusia y con la guerra de Ucrania. Primero, nuestro compañero Antonio Martos contó el otro día que España se había convertido en el país que más gas licuado le había comprado a Putin durante este verano, lo cual ya es la repera. Pero es que tú has dado también esta semana que España ha incrementado el 51% las importaciones desde Rusia, desde que está la guerra. En fin, Fernando, yo, mira, si junto estas noticias a las que sistemáticamente da Antonio diciendo que España es el país que menos ayuda militar presta a Ucrania, en fin, me sale una cosa que es muy clara, y es que España, lamentablemente, en este momento en Europa, es el país más próximo a Putin y más lejano a Kiev. ¿Estoy en lo cierto?
Hombre, absolutamente, porque los datos lo dicen. Y yo agregaría más, esto choca con la demagogia del gobierno y de su presidente, que constantemente en sus discursos públicos y en el Congreso de los Diputados culpan a Putin de la guerra, lo criminalizan con razón, como el gran ideólogo de la crisis económica que tenemos en ciernes. Pero claro, por otro lado están los datos que hemos dado esta semana y que viene dando Antonio también, es que somos el país, entre comillas, menos solidario con Ucrania desde el punto de vista político y económico. Y los datos son los que están. O sea, no, nosotros somos simplemente una gran transmisora de datos que es verdad que están muy ocultos y que no están de manera pública, pero que nosotros los rastreamos, los encontramos y los publicamos, y que van en un sentido claramente en lo que tú dices. Es decir, desde el mes de febrero, a finales de febrero, comienzos de marzo, se han impuesto una serie de sanciones a Rusia desde el punto de vista comercial, con el único objetivo de ahogarles financieramente y económicamente. Y España, también hay que destacar que no saliéndose de ese marco, pero sí restringiendo o contraviniendo el ideólogo que se supone que España y Europa debería tomar decisiones que lleven a que Rusia se fije económicamente, pero al contrario, España cada vez compra más gas y cada vez compra más de todo, porque tú decías, ha aumentado un 51% las importaciones, que para que la gente lo entienda, es lo que le compra España a Rusia. Pero no solo en gas, evidentemente gas es lo más importante, pero ha aumentado la compra de cereales, ha aumentado la compra de productos químicos y ha aumentado incluso la compra de pescados congelados. Es decir, es un mix de productos que, si bien es cierto, no están prohibidos su comercio, pero sí, desde el punto de vista, digámoslo, ético, ayudan a darle un respiro a la economía rusa.
¿Y por qué crees que hace esto el gobierno?
Hombre, yo creo que simplemente es una situación de buscar, digamos, el beneficio económico. Al final, estamos en un momento de escasez, estamos en un momento en que el gas se está cortando en algunas zonas de Europa, con lo cual España aprovecha la situación para abastecerse y para aprovechar la mejor situación de mercado. Esto es una guerra comercial en que, lógicamente, quizás se debería velar más por el deber ser que por el beneficio económico, pero en este caso los datos demuestran que España y su gobierno se está beneficiando económicamente para abastecerse y tener un mayor beneficio de este comercio con Rusia.
Laura, ¿tú esto cómo lo ves? Porque es que yo alucino todos los días con estos asuntos, pero porque me parecen tan increíbles, ¿no? O sea, cómo a la vez somos capaces de criminalizar a Putin, como dice Fernando, y además con razón, pero por el otro lado le estamos comprando sin parar y más que nunca.
Sí, yo no sé si también, para darle un poco un matiz político, si el gobierno de coalición con Podemos dentro del Ejecutivo, que tiene unos postulados diferentes al del PSOE, también afecta en toda esta política europea e internacional a la hora de ir a la vez con el resto de países de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que Podemos estaba en contra de la guerra, estaba en contra de suministrar armamento y forma parte del Consejo de Ministros. O sea, todo esto también debe tener unas implicaciones internas y externas a nivel de relaciones internacionales que afecta.
Bueno, oye, otro tema, Fernando, que has tú vuelto a retomar esta semana. Tú eres especialista en fondos europeos y, bueno, ya podemos casi decir, Fernando, con propiedad, tras todo lo publicado, que esto se aproxima a un verdadero fiasco, ¿no? Creíamos que iba a ser jauja, pero al final se está quedando en nada.
Lo sorprendente es que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y ministra de Asuntos Económicos, ayer en el Congreso volvió a repetir su mítica frase diciendo que los fondos tienen velocidad de crucero, pero yo no sé en qué se basa, porque seguimos viendo que los datos demuestran todo lo contrario. El gobierno, cuando estamos a septiembre del segundo año de ejecución de fondos, todavía sigue sin dar un dato público respecto de la ejecución. Es decir, desde una fuente gubernamental, no conocemos cuánto dinero ha llegado a las empresas ni a las personas. Lo conocemos por otras vías y los datos no son alentadores. El último dato que tenemos es el correspondiente al mes de junio, que se publicó a mediados de agosto. Dice que apenas el 9,2% de los fondos se han aprobado para darse a alguien, pero no dice ni a quién se han dado, ni cómo se han recibido, ni siquiera si es que ha llegado a alguna empresa. Solo dice que ese dinero el gobierno lo ha entregado. Puede ser una comunidad autónoma o puede ser alguna empresa. Pero desde luego las convocatorias ahora mismo, y estuve revisando esta semana, hay solo 840 convocatorias abiertas y otras 2.000 cerradas, pero no se sabe esas si se han adjudicado. También el verano vivimos una situación bastante que demuestra cómo está la situación, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, y es que Ford renunció a ayudas recibidas en el PERTE del coche eléctrico, que se supone que es el proyecto estrella del gobierno y que lleva ya casi un año desde que se aprobó en el Consejo de Ministros. Por fin se concedieron esas ayudas. Repetimos, concesión no significa que el dinero llegue a las empresas, pero sí al menos se ha adjudicado. Y de ese dinero que adjudicaron a Ford, que aproximadamente eran 200 millones de euros, Ford a la semana renunció a ellos. ¿Por qué pasa esto? Pues por lo que hemos venido contando en The Objective, porque tardan mucho en entregarse, y al tardar tanto en entregarse y generarse una situación tan burocrática, esto se desacompasa con los planes de las empresas. Es decir, a mí se me promete un PERTE hace un año, y yo como Ford, como otra empresa del sector automotor, lo meto en mi planificación. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que esto tarda tanto tiempo que luego ya yo como empresa privada no puedo paralizar los planes, o al contrario, tengo que paralizarlos si es que el dinero no me llega. Entonces eso es lo que, hablando con otras empresas de otros sectores, hemos llegado a la información de que probablemente esta situación se repita en lo que va de año. Los fondos no están llegando, eso ya lo venimos denunciando desde hace, bueno, prácticamente desde que se han empezado a ejecutar, hace 6 o 7 meses, pero es que no solo eso, es que ya las empresas ya no les interesan, pero ya no porque no sea el dinero un dinero que necesiten o que les venga a servir para generar una mayor productividad de sus negocios, sino que simplemente porque ya llegan tan tarde o hay tanta burocracia para ellos que ya no les compensa postularlos. Con lo cual, pues llegamos a una situación en que el gobierno dice que hay muchísimo dinero en el aire, pero que no le está llegando a nadie. Y repito, estamos a agosto, los últimos datos son de agosto, y quedan 4 meses, 6 meses de que termine el año, y estamos en el segundo año de ejecución. Hay consignado 28.000 millones este año en fondos europeos, el año pasado otros 27.000. 52.000 millones de euros que yo, por los datos que tenemos y por lo que ha comentado el gobierno y lo poco que dicen, no sabemos dónde están.
Y oye, y de lo poco que ha llegado, lo que sí sabemos es que el gobierno lo reparte de una manera muy desigual, porque tú cuentas en The Objective que las comunidades autónomas del Partido Socialista, gobernadas por el Partido Socialista, están recibiendo 120 euros más de media que las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Es decir, eso lo publicamos esta semana. Cada habitante de una comunidad autónoma gobernada por el PSOE recibe 120 euros más que uno gobernado por el PP, lo cual es una absoluta desigualdad, porque al final tenemos que los fondos europeos están llegando con mayor cantidad a las comunidades del PSOE que a las del PP, en lo cual rompe cualquier baraja de equilibrio territorial y equilibrio de personas. Con lo cual, lo peor de todo es que esa brecha se ha ido aumentando, porque hace ocho meses hicimos este mismo cálculo con los datos disponibles en ese momento y coincidió con un gran debate en enero del año pasado, de este año, cuando el PP denunció, incluso ante la Unión Europea, de este reparto desigual. ¿Qué ha pasado en los siguientes 7 meses? Que se han repartido 10.000 millones más y la brecha ha pasado de 60 euros, como publicamos en su momento, a los 120 euros, como bien tú dices.
¿Y Cataluña, por ejemplo, que no está gobernada ni por PSOE ni por PP, cómo queda en este reparto? ¿Está favoreciendo el gobierno a Cataluña o no?
Si lo miras en comparación con Madrid, sí. Reciben más dinero per cápita. Creo que están los 330 euros y Madrid en los 290 y algo. Son 34 o 35 euros más por persona. Pero en comparación a las comunidades del PSOE, no, absolutamente desfavorecido.
Está por detrás.
Es muy por detrás.
O sea que, a pesar de las denuncias que hemos hecho ya estos meses, a pesar de que hemos publicado varias informaciones denunciando esta brecha entre las comunidades regentadas por el Partido Socialista y las del resto, el gobierno amplía las diferencias.
Va a más.
Y acentúa esa discriminación. Está muy bien, eso quiere decir que o bien el gobierno no lee The Objective, que me consta que no es así, o bien que efectivamente no tiene ningún tipo de reparo, como en tantas otras cosas, en hacer lo que les da la gana.
Y hay una tercera derivada, si me dejas solo un minuto, es cómo se reparte el poco dinero que se ha repartido, que según el Instituto, en la Intervención General del Estado, la IGAE, son aproximadamente, en lo que va de año, 2.900 millones de euros, de los 28.000, o sea, el 9,2%, como decíamos antes. Bueno, ese dinero se reparte, no creas tú que se reparte a transformación digital o a...
Bueno, esto es muy divertido.
O que se reparte
cuéntanos.
A transición ecológica.
Por ejemplo, ¿a quién le dan el dinero? A ver, ¿cómo...? Porque hay que recordar, a ver, Fernando, lo que deberíamos decirle a nuestros oyentes primero es que se supone que estos fondos iban destinados a tres cosas, ¿no?
Cuatro, en realidad.
Cuatro. Digitalización.
Transición ecológica, equilibrio territorial y igualdad de género.
Vale. Y entonces al final hemos acabado dándole el dinero a...
ADIF. Obras públicas y a rehabilitación de edificios.
¿Y tú has publicado también, o no? Creo que ha sido Marcos, no sé quién ha sido. Lo has publicado tú esta semana. Que incluso hemos usado fondos para subvencionar el cine.
31 películas que se entregó la última subvención, precisamente. Las cosas que se adjudican en agosto a mí ya me generan un poco de sospecha. Pero bueno, se publicaron en el 28 y el 31 de agosto, 31 películas beneficiadas con entre 800.000 y un millón y pico de euros cada una.
Que es mucho más que lo que normalmente
recibe
el cine.
El doble de lo que se dio el año pasado.
Eso es.
Y hay más. Esta subvención, que depende del Instituto de Cinematografía, existe desde hace 5 años, por lo menos. Y desde el año pasado se paga con fondos europeos.
Vale, o sea que el gobierno está usando los fondos europeos para elevar aún más las ayudas al cine. Laura se ríe.
No, es que yo creo que también es evidente que las elecciones de municipales y autonómicas del año que viene influyen en todo esto. Evidentemente quieren llegar en la mejor situación posible, y si es repartiendo dinero en esas autonomías donde se celebran elecciones, pues creo que vamos, que está todo claro. Dicho.
Eso sí, eso justifica que tú pagues más, digamos, a las del PSOE que a las del PP. Pero, sin embargo, tú lo del cine no tiene ninguna explicación. Es decir, que tú ayudes a los... Porque, claro, aquí en España los que hacen cine, hombre, a veces hacen cine un poquito tendencioso algunos, pero, hombre, tampoco es que sea un cine propagandístico como para beneficiarte en las elecciones autonómicas de mayo, ¿no?
Y creo que es un gremio que tampoco se manifiesta mucho cuando están los socialistas en el gobierno, o sea que...
Bueno, es verdad que llevan un tiempo callados para lo mal que se está pasando en la calle, pero eso le pasa también a los sindicatos, me temo. Bueno, pues oye, Fernando, muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Y ahora seguimos con Laura.
Estás escuchando Al Tanto.
Mm. Bueno, pues vamos a oirán ustedes de vez en cuando algún ruidito, alguna cosa, pero bueno, es que están ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hicimos este programa y bueno, pues todavía no estamos con habituados a tener todo el cuidado, pero bueno, ya lo conseguiremos afinar en las próximas semanas. En cualquier caso, aquí lo importante es el contenido fundamentalmente. A ver, lo que sí que tenemos esta semana, Laura, es la Diada de Cataluña, que, bueno, pues siempre es un día muy especial para todos los catalanes, obviamente. También voy a decir algo, es un día muy especial
para
mí, para Laura.
Todos.
¿Tú sabes por qué es un día muy especial también para mí? Porque es el día de mi cumpleaños.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hay que decírselo a todo el mundo por si me quieren felicitar ese día.
No, bueno, entonces, y es el día también de una gran tragedia en Estados Unidos.
Bueno, es un día pa, en fin, de muchas efemérides.
Sí.
Pero este año, no sé, yo estoy un poco desconcertado y te he traído aquí hoy para que nos intentes explicar qué narices pasa en el independentismo, porque, en fin, debe ser que yo ya he desconectado un poco de la actualidad política catalana, porque no entiendo muy bien cómo es posible que en la manifestación de la Diada de este año, en la manifestación INDEPE, en esta que organizan siempre todos los que reclaman la independencia, bueno, pues ahora no vaya a haber ningún dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña. Y hombre, yo tenía entendido que Esquerra Republicana eran independentistas, pero bueno, algo me estoy perdiendo porque resulta que no van a ir.
Sí, sí, realmente es un precedente respecto a todas las ediciones anteriores. Esta manifestación la organiza la Asamblea Nacional Catalana, que en los últimos tiempos ha sido muy crítica con los partidos independentistas, sobre todo con Esquerra. Y es verdad que está controlada por sectores más afines a Junts per Catalunya. Entonces, Pere Aragonès y sus consejeros dicen, ¿por qué me voy a ir en un sitio que seguramente me van a pitar? Es así, así de sencillo. En las últimas veces que se han dejado ver los dirigentes de Esquerra en Cataluña en distintos actos en contra de lo que dice la represión del Estado, se han producido silbidos a Gabriel Rufián, a Oriol Junqueras. De hecho, Oriol Junqueras tampoco fue al homenaje a las víctimas en las Ramblas del atentado yihadista, porque saben que todas estas manifestaciones las controlan los independentistas más radicales y que no son bienvenidos.
Yo es que estoy un poco sorprendido, porque a ver si va a acabar Rufián pasando por españolista en Cataluña.
Hombre, es lo que pasa, totalmente, es esto. O sea, nosotros aquí también lo hemos publicado. O sea, hay una estrategia de Esquerra que cada vez mira más hacia el PSC, al PSC, de ridiculizar al independentismo de derechas, digamos. Entonces buscan desmarcarse y ahora lo que han encontrado es decir que esta manifestación es excluyente y que no representa al grueso del movimiento independentista.
Bueno, pues sorprendente, pero real.
Oye, pero fíjate una cosa, sí, que es verdad que Artur Mas tampoco iba. Si es verdad que Quim Torra y Carles Puigdemont sí que iban, pero representa que una manifestación partidista que no representa al conjunto de los catalanes, es normal hasta cierto punto que el presidente
eso es de agradecer. Lo que pasa que en este caso no solo es el presidente, sino que es todo el partido político, sí, el que no va, que es un poco lo extraordinario. A mí que no vaya el presidente me parece normal, porque efectivamente, como tú dices, es como si mañana organizamos una manifestación contra la inflación y va la ministra de Economía en la pancarta. O sea, no puede ser, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero claro, aquí es que es todos los dirigentes de Esquerra a la vez. Y en paralelo tú has contado en The Objective que resulta que Ada Colau, que se supone que no es independentista, sí que está promocionando esta manifestación desde la página web, sí, del ayuntamiento.
Sí, sí, desde la web institucional hay una difusión de la manifestación de la ANC. Lo normal es que publiciten los actos institucionales donde van todos los partidos políticos, PP, Ciudadanos, PSC, independentistas, van todos juntos porque son actos institucionales y neutrales. Pero el hecho de que anuncie una manifestación independentista, pues sorprende bastante, ¿no? Y además critican su doble rasero, porque, por ejemplo, cuando Sociedad Civil Catalana quiso promocionarse en las marquesinas del metro de Barcelona, Ada Colau lo vetó. no quiso promoción de Sociedad Civil Catalana, que es una entidad constitucionalista. Entonces es un poco desigual que ahora sí que acepte difundir en la web institucional la manifestación de la ANC, que al fin y al cabo es una entidad privada.
Claro. Bueno, y oye, hay que hablar también de una manifestación que también está convocada para el fin de semana siguiente, el día 18, si no me equivoco, que esta es en defensa del 25% de castellano en las aulas.
Sí, sí.
¿Quiénes convocan esta marcha?
Bueno, la convocan las 15 entidades cívicas catalanas de padres y madres que quieren que sus derechos lingüísticos estén garantizados, ¿no? Entonces, esta Escuela de Todos, que es la plataforma que engloba a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que es la más conocida.
Y han salido a la calle porque, claro, se han encontrado con que en el nuevo curso escolar las pocas escuelas catalanas donde se aplicaba el 25% han dejado de aplicarlo como consecuencia de un cambio legal realizado por la Generalitat y a su vez no denunciado en los tribunales ni paralizado por el gobierno central, ¿correcto?
Exacto.
¿Y a qué atribuyes la pasividad tan escandalosa del gobierno español en este tema? Porque podía haber evitado la situación, ¿no?
Totalmente, o sea, con un recurso en el Constitucional frenaban de forma inmediata las leyes catalanas que tratan de esquivar el 25% de castellano. O sea, solo el gobierno con un recurso tenía en sus manos frenar esta nueva ley que además a todas luces será inconstitucional, porque el castellano, lo dice la Constitución, es lengua oficial en todo el territorio. Entonces, bueno, ante esta situación sin precedentes de que no se actúe, cuando hay además sentencias firmes de la justicia catalana avaladas por el Tribunal Supremo, pues la sociedad civil catalana quiere salir a la calle, esperan que sea un hito como del 8 de octubre de 2017, cuando 1 millón de catalanes salieron a las calles de Barcelona. Es difícil repetir esta gesta, pero es cierto que hay mucho malestar porque realmente se han quedado solos. O sea, quien tenía que defenderles, que son las instituciones, que es el gobierno de todos los españoles, pues ha decidido no hacer nada en esta cuestión.
Bueno, lo que sí que hemos visto ya esta semana es que Vox ha ido al Tribunal Constitucional y ha presentado, ¿no?, un recurso, ¿no?
Bueno, antes han ido PP, Ciudadanos y Vox, y sí, es verdad que ellos van a impugnar, o sea, van a intentar también que el Tribunal Constitucional les dé la razón, pero los tiempos son más largos.
Claro, ahí podemos estar esperando 15 años, como por ejemplo estamos esperando una sentencia del Constitucional sobre la ley del aborto, ¿no?
Por ejemplo. Totalmente. Por eso, que realmente los únicos que tenían potestad de frenar las nuevas leyes catalanas eran el gobierno.
Claro, que ahí sí que habría sido automático.
Sí, claro. Sí.
Bueno, pues así está la situación. Nosotros tenemos varios insignes columnistas de este periódico que ya han escrito sobre esa manifestación del día 18 en Barcelona. Tanto Xavier Pericay como Sonia Sierra como Pablo de Lora han animado a los lectores a acudir si tienen ocasión. En fin, cada uno que haga lo que quiera, obviamente, y por supuesto que quiera, el que quiera ir al 11 de septiembre también puede ir. Desde aquí todo el mundo es libre de ir a donde quiera, pero nosotros estamos en la obligación de contarles a ustedes lo que pasa. Muchas gracias, Laura.
Gracias.
Y hasta la próxima. Y a ustedes, pues nada más, les emplazo a la próxima edición de Al Tanto, el auténtico, el original, el de siempre y el mejor. Hasta la próxima semana.
Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective.